Cuando estás lleno de depresión y ansiedad y no sabes cómo superarlo, mantente despierto, no te duermas en Jesús.
Jonathan Evans dice que tu momento más oscuro puede ser el momento de la revelación de Dios.
Porque en esos momentos su gloria está siendo revelada.
Esta es la transmisión de La Alternativa con el Dr. Tony Evans, autor, orador, pastor fundador de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, Texas, y presidente de The Urban Alternative. Algunos momentos de la vida se quedan grabados en nuestra memoria por cómo nos hicieron sentir, no porque los comprendiéramos plenamente en su momento. Hoy, el pastor Jonathan Evans nos presenta a tres discípulos que compartieron uno de esos momentos con Jesús, una experiencia que les permitió verlo de otra manera. Acompáñenos mientras nos cuenta lo que sucedió y por qué sigue siendo importante hoy.
¿Puedes recordar cuando eras niño jugando a las escondidas? Ese era ese divertido juego en el que te cubrías la cara y luego, de repente, te descubrías con una gran sonrisa. Para muchos niños, esto era más que un momento mágico. Este juego era una oportunidad para que los niños hicieran un descubrimiento. Aquí, los discípulos en la transfiguración experimentan un momento de escondidas con Jesús. Ahora están recibiendo una poderosa revelación de Jesús acerca de Jesús. Comienza diciendo, seis días después de que él dijo estas palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue 6 días después de eso que los llevó al monte. Fue 6 días después de que Jesús dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y luego resucitar al tercer día. Fue seis días después de que Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz y seguirme. Quienes quieran salvar su vida, la perderán. Quienes estén dispuestos a perder su vida, encontrarán su vida. Fue seis días después de que él hizo esta declaración. Algunos de ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en toda su gloria y no probarán la muerte antes de que eso suceda. Fue 6 días después cuando llevó a 3 de ellos al monte de la transfiguración. Y estos 3 pudieron subir mucho más alto que cualquier otra persona. Ellos pudieron experimentar a Jesús en un nivel mucho más alto. Más que cualquier otra persona pudo experimentarlo porque tenían un nivel de intimidad más alto que el resto. Este era un grupo íntimo. El primero era Pedro. Ya saben, Pedro. Pedro es el que va a arriesgarse por él. Él va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de una tormenta, él va a decir, voy a caminar sobre el agua e ir hacia Jesús, mientras el resto de los discípulos se queda seguro en el barco. Él es el que va a predicar. El Evangelio de Jesucristo en Hechos capítulo 2, donde 3,000 almas llegarían a la fe. Jesús sabía que Pedro era ese tipo que estaba dispuesto a todo. Luego estaba Jacobo. No se ha escrito tanto sobre Jacobo como sobre Pedro en lo que respecta a los logros de Jacobo en la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que en Hechos capítulo 12, Jacobo fue un mártir por la fe. Fue atravesado por una espada justo en el abdomen y perdió la vida por la fe. Él fue un mártir por la fe. Así que, aunque no se haya escrito tanto sobre él, puedo decirte esto. Él estaba listo para morir por su fe. Y Jesús lo sabía, Jacobo, ese es mi hombre. Él está dispuesto a lo que sea. Luego estaba Juan. Juan capítulo 13, Juan capítulo 20, 19, 21. Se le menciona como el que Jesús amaba, el que estaba recostado en su pecho, a quien Jesús en su crucifixión le dijo, oye Juan, voy a necesitar que cuides de mi madre y de él. Y a cualquiera que pongas en tu testamento, ese es tu amigo de verdad. Juan era el que Jesús amaba hasta tal punto que lo llamó y le dio la revelación para cerrar el canon de las Escrituras, llamado el libro de Apocalipsis. Él tenía una relación muy cercana con estos 3 y Jesús sabía que Juan estaba dispuesto a lo que fuera. Me pregunto, ¿qué sabe Jesús sobre ti y sobre mí? Subieron al monte y Jesús se transfiguró delante de los 3. La Biblia no solo dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tampoco dice solo en Colosenses 2:9 que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente. Tampoco dice solo en Colosenses 1:16 que Jesús es el creador de los cielos y la tierra, de lo invisible y lo visible, de los gobernantes y las potestades. Él creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Tampoco dice solo en Filipenses 2 que Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tampoco dice solo que Él sanó, que dio vista a los ciegos, que caminó sobre el agua, que multiplicó el pan, que resucitó a personas de entre los muertos. Tampoco dice solo que Él mismo resucitó. También dice que 3 testigos presenciales vieron a Dios manifestarse a través de su rostro. Así que, en este punto, si todavía estás en la iglesia y te falta fe en la deidad completa de Jesucristo, eso significa que eres una persona de Romanos 1 y estás eligiendo suprimir la verdad. Porque esta es una de las representaciones más claras en las Escrituras de que Él es Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David y Dios mismo. Puede que digas, bueno, eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios y ser Dios? Es porque Dios es un solo Dios que es simultáneamente 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, no son 3 dioses. Es un solo Dios que es 3 personas. Dices, Jonathan, eso no tiene sentido. Déjame explicártelo al estilo de Tony Evans. Si saco un pretzel, verás que tiene 3 agujeros. Este agujero no es aquel y aquel no es este. Pero solo estás mirando un único pretzel porque todo está unido por la misma masa. Así es Dios. Por eso dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes son ese nosotros y nuestro? Por eso dice en Mateo 28, bautícenlos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el plural. Así es Él. Y así Dios, el segundo miembro de la Trinidad, se hizo hombre y llevó a 3 con Él. Al monte de la transfiguración y dijo, cucú, quiero que vean el resplandor de su gloria brillando a través de mi rostro. Estoy haciendo una metamorfosis justo delante de sus ojos para que no haya excusa. Y les di testigos presenciales que lo vieron. Si crees en Jesús, pero no crees que Jesús es Dios, es el Jesús equivocado. Él se transfiguró delante de ellos, donde Juan escribiría en Juan 1:14. Contemplamos su gloria como el unigénito del Padre. De eso estaba hablando. Cuando Juan escribió en Apocalipsis 1:16, dijo que tenía 7 estrellas en sus manos. De su boca salía una espada cortante, más afilada que cualquier espada de 2 filos, y su rostro brillaba como el sol con toda su fuerza. De aquí provienen estos escritos del monte de la transfiguración, cuando están viendo esto. Así que si no lo estás creyendo ahora, no lo estás viendo. Necesito que despiertes. Bien, ¿por qué diría que despiertes? Bueno, porque Lucas 9 te da más detalles que Mateo 17. Lucas 9 dice esto en el versículo 32. Dice, ahora Pedro y sus compañeros estaban vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron completamente despiertos, vieron su gloria. Espera un momento. Mateo 7 dijo que los llevó arriba y se transfiguró. Lucas 9 dice que ellos estaban. Estás durmiendo mientras la gloria de Dios está siendo revelada. ¿Cómo puedes dormir? ¿Y la gloria de Dios está siendo revelada? ¿Cómo puedes estar viendo lo que sucede en Israel y dormir? ¿Acaso no hemos leído Ezequiel 38? ¿No nos damos cuenta de que el fin está cerca y los cristianos están roncando? ¿No os dais cuenta de que el juicio del Señor y los días finales se están mostrando claramente? Se muestran como el sol, haciendo saber los tiempos en los que estáis.
¿Y nosotros, justo aquí arriba? Los tiempos están aquí.
Despertar. ¿Por qué dormían los discípulos? Porque estaban deprimidos. Estaban llenos de ansiedad. Recuerden, antes Jesús dijo, debo padecer mucho 6 días antes. Antes Él dijo, si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida. Él dijo, algunos de ustedes ni siquiera probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en toda su gloria. Ellos estaban tratando de entender todo esto. No podían comprenderlo, pero sabían que tenían que sufrir. Incluso en Getsemaní eran los mismos tres dormidos mientras Jesús oraba: "No se haga mi voluntad, sino la tuya". Siempre dormían. Porque estaban llenos de la ansiedad de los tiempos y del momento. No sabían cómo lidiar con eso. Ya sabes cómo actúa la depresión. Te hace dormir. Pero en el momento en que ellos dormían, su gloria estaba siendo revelada. Así que necesito que sepas algo práctico. Cuando estés lleno de depresión y ansiedad y no sepas cómo superarlo, mantente despierto, no te duermas con Jesús. Porque en esos momentos su gloria está siendo revelada. Él te está mostrando lo que vas a hacer. Por eso 2 Corintios 4:17 dice: "Esta leve tribulación momentánea nos prepara para un peso de gloria que va más allá de toda comparación y comprensión". Tenemos que mantenernos despiertos, especialmente mientras su gloria está siendo revelada en estos tiempos en los que vivimos.
El pastor Jonathan Evans dice que la presión que sentimos hoy puede ser fuerte, pero está produciendo algo de trascendencia eterna. Regresará para contarnos más sobre esto en breve, mientras continúa con su impactante serie Todos los ojos puestos en Jesús. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos ahora al pastor Jonathan Evans con más del mensaje de hoy.
Moisés, antes de que fuera formalizado, era el profeta. Él hablaba al pueblo en nombre de Dios. Moisés, antes de que fuera formalizado, era el sacerdote. Él mediaba la relación entre Dios y el hombre. Moisés, antes de que fuera formalizado, era el rey. Él gobernaba al pueblo en el nombre de Dios. Moisés fue el profeta consumado del Antiguo Testamento, sacerdote y rey. No solo eso, Moisés fue quien sacó al pueblo de la esclavitud y la servidumbre y los llevó a una tierra prometida. Debes entender que Moisés es el tipo de Jesucristo que representa lo que Jesucristo fue en el Nuevo Testamento. Jesús fue el profeta, sacerdote y rey consumado que sacó al pueblo de la esclavitud del pecado y te está llevando a una tierra prometida. Eso no es todo para lo que está Moisés. Cuando la gente veía a Moisés, entendían a Moisés como la ley del Antiguo Testamento. Mateo 5:17 dice que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que lo que él estaba mostrando a estos discípulos es que yo soy el cumplimiento de toda la ley del Antiguo Testamento. Yo soy el profeta, sacerdote y rey consumado por el que han estado orando y buscando, y soy quien los saca de la esclavitud, del pecado, y los lleva a la tierra prometida. Por eso está Moisés allí. Elías, este era aquel con quien el pueblo judío se había idealizado. Incluso decían que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías, porque Elías en el Antiguo Testamento resucitaba a los hijos de viudas de la tumba. Elías en el Antiguo Testamento cerró los cielos para que no lloviera. Elías en el Antiguo Testamento multiplicó la harina. En otras palabras, él multiplica el pan. ¿Conoces a alguien así en el Nuevo Testamento? Alguien que resucita a los muertos, multiplica el pan y puede controlar las tormentas. Elías era alguien que representa a Jesucristo, pero también era el jefe de los profetas. Cuando hablaban de la ley y los profetas, se referían al Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas representados por Moisés y Elías. Así que les está haciendo saber a los discípulos que no solo es completamente divino, sino que también es la culminación del Antiguo Testamento que ellos han estudiado. Yo soy él. Quédate conmigo porque eso no es todo. Hay dos testigos en el Apocalipsis. Estos dos testigos estarán profetizando. Estos dos testigos en realidad serán asesinados y 3 días y medio después, estos dos testigos serán resucitados como testimonio de aquel que ha de venir. La Biblia no te dice quiénes son estos dos testigos, pero veamos algunas pistas contextuales, ¿de acuerdo? Voy a llevarte a Apocalipsis, capítulo 11. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 6, vamos a descubrir quiénes podrían ser posiblemente estos dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Espera, detente. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, Elías dice: no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Él tenía el poder y la total discreción que le fue dada por Dios para cerrar los cielos solo con su palabra. Y ahora está diciendo que hay uno en Apocalipsis que vendrá y podrá cerrar los cielos. Sigamos leyendo. Estos tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Mira esto. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga. Me pregunto quién podría ser. Así que, aunque no te lo dice directamente, te da las pistas contextuales que Jesús estaba revelando cuando dijo: picabú, yo soy la deidad. Yo soy 100% Dios en forma corporal. Tú me ves. Yo soy la culminación de la ley y los profetas. Te estoy haciendo saber que los santos del Antiguo Testamento aún viven. ¿Qué crees que pasará con los santos del Nuevo Testamento? Y les estoy mostrando que estos serán los dos testigos que precederán mi venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria. Con una sola proyección, Jesús les muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Pedro, cuando está completamente despierto, ya sabes, Pedro siempre tiene algo que decir y algo que hacer. Y Pedro dice: necesito hacer 3 tabernáculos. Él simplemente se lanza ahí afuera. Necesito hacer 3 tabernáculos porque veo a Jesús, veo a Elías y veo a Moisés. Él sacó eso de Éxodo 25:8, que dice que necesitamos hacer un tabernáculo porque esa será la casa de Dios con el pueblo. Mientras él aún hablaba, una nube descendió y desde la nube salió una voz de Dios diciendo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Escúchenlo ahora. Bien, entonces tienes la transfiguración, tienes la deidad, el cumplimiento de la ley, el Antiguo Testamento. Los santos aún viven, 2 testigos que preceden su venida, y ahora tienes una nube en la misma montaña con la voz de Dios. Bien, dicho, están ocurriendo demasiadas cosas. ¿Damos esto por sentado? Si pongo unos subwoofers aquí abajo, y solo toco una línea debajo, va a cambiar el ritmo de tu corazón. ¿Cómo crees que es escuchar la voz de Dios desde una nube? Casi morirás al oír la voz de Dios en este monte cuando Él se transfigure. Y Jesús, hiciste que todo esto funcionara a la vez. Y Él interrumpe a Pedro y le dice: no necesitamos eso. Necesitas algo más. Bueno, mira esto. ¿Qué te está contando Pedro? Pedro, con todo lo que has visto, no necesito que vayas a construir otro edificio. No necesito que vayas a construir algo físico. Necesito que vayas a construir una vida piadosa. Está bien, no lo necesitas. Espera un momento. No necesito que vayas a construir más tradiciones. Necesito que seas totalmente transformado. No necesito que vayas a construir otra cosa. Con todo lo que has visto y todo lo que se ha mostrado, viendo el principio y el fin, viendo la revelación completa de Jesucristo, permitiéndote ser de los que no probarán la muerte hasta que vean la gloria de Dios en su venida. Él te mostró eso. Viendo la revelación antes de que esté escrita, viendo la venida de Jesucristo, viendo ese día, viste todo eso. No necesito que construyas nada. No necesito que hagas nada físico. No necesito nada de eso. Lo que necesito que hagas es escucharlo a él. Está bien, está bien. Ya voy. Y cuando venga, mi rostro se mostrará como el sol. Será tan brillante. También será un tiempo de juicio. Y estos testigos estarán allí para hacerte saber que estamos en los tiempos. Yo soy la plenitud de la palabra de Dios. Yo soy la deidad en forma corporal. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy todo. Eso significa que dejes de escuchar a tus vecinos. Deja de escuchar las redes sociales. Deja de escuchar tu pasado. Deja de escuchar la cultura. Deja de escuchar tu carne. Deja de escuchar todo eso. Escúchame a mí. Porque cuando venga, juzgaré. Y la voz de Dios será tan penetrante que será como una espada de doble filo. Y habrá algunas personas que están en la iglesia que serán cortadas porque me ignoraron por completo. Y la revelación de Jesucristo a través de testigos presenciales en su vida. Eran religiosos, pero no estaban llenos de Cristo. Estamos en los últimos días. Escúchalo a él. Escúchalo a él en tu trabajo. Escúchalo a él con tu familia. Escúchalo a él cuando críes a tus hijos. Escúchalo a él en tu matrimonio. Escúchalo a él en tus decisiones profesionales y lo que él te diga que hagas. Y él no se compromete con todos porque sabe lo que hay en ti. Y espero que estés prestando atención y que no estés dormido. Estamos viviendo en tiempos donde hay guerras y rumores de guerras. Dice en Ezequiel 38 y 39 que habrá a quienes serán masacrados en el campo. Y van a esperar mucho tiempo para limpiar todo eso. Me pregunto por qué tal vez esperen tanto tiempo para limpiar y luego tengan que mover todos esos cuerpos a un lugar lejano. Quizás sea nuclear, donde tienen que esperar para poder entrar a limpiar. ¿Por qué tienes que esperar tanto tiempo? Estamos viviendo en estos días. Cuando hay ídolos que hablan, eso es la inteligencia artificial. Estamos viviendo en estos días. Cuando no pueden comprar ni vender sin eso, eso es dinero digital. Donde pueden bloquearte el uso de tu propio dinero porque es digital y pueden detenerte cuando quieran. Estamos viviendo en estos días. Despierta y vive tu vida escuchándolo a él. Estás en estos días. Porque la verdad es que yo creo, realmente lo creo así, que ya nos ha demostrado suficiente. Ahora, o lo crees o no lo crees. El tiempo casi se acaba. Déjame decirlo de una manera moderna. Necesitas arreglar tu vida.
El pastor Jonathan Evans nos recuerda que cuando Dios se expresa con claridad, la única pregunta que queda es cómo responderemos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Es fácil vestirse para la multitud. Pero, ¿qué significa vestirse para Dios? Mañana, Jonathan nos muestra que el primer cambio de vestuario en las Escrituras no se trataba de moda, sino de justicia. Acompáñenos.